Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 3 de junio les habla Tomás Cardoso. Ya en minutos, como todos los días hasta ahora, la presencia aquí de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Patrón preocupante de violaciones religiosas en Cuba, según reporta Solidaridad Cristiana Mundial, organización británica que vela por la libertad religiosa en el mundo. Y editorial de la publicación de negocios Investor Business expresa que el dinero estadounidense financia más represión en Cuba. Reitera Departamento de Estado que no hay posibilidad alguna de realizar canje de presos con el régimen cubano. También del Departamento de Estado se reporta la designación de un nuevo diplomático que estará al frente de la sesión de intereses de Estados Unidos en La Habana. Cuba aplaza reunión migratoria con las Islas Gran Caimán. Vicegobernador Frank Matherson dijo que el tema es de prioridad para las islas. Y canciller francés considera desproporcionada multa estadounidense por violar el embargo a Cuba. Viajan a Cuba dentro del intercambio educativo editores de las revistas The Nation. Y autoridades migratorias de Honduras detienen a 11 inmigrantes ilegales cubanos. También en las islas desiertas de Puerto Rico, traficantes dejan abandonados a cubanos y haitianos. Fallido robo de embarcación para salida ilegal del país en Cabañas, el municipio Mariel, el pasado sábado en horas de la madrugada. Y continúa a esta hora la maratónica audiencia contra Leopoldo López en Tribunal de Caracas. Bueno, y ya dando la bienvenida a esta hora, como todos los días, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Johnny Pendaz. Buenas tardes a Ofelia y a los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, brevemente ya nos vamos con nuestro tema y nuestros invitados. Tenemos ya uno en línea, lo presentaremos próximamente y esperamos una segunda persona que aún no hemos establecido comunicación. Pero, Cari, es... ¿una audiencia o ya es el juicio lo que se está celebrando en Caracas?
Buena pregunta, porque indudablemente comenzó también muy temprano y todavía se mantiene. Y mira, Tomás, no podemos ni tan siquiera tener un criterio conformado porque, como bien dijo ayer la doctora, el abogado que estuvo con nosotros,
de Fundepro,
las leyes allí pues están abanderadas, ¿no?, por lo que dicte el oficialismo y por lo tanto nunca se había extendido tanto una vista, ¿no?, para determinar. Tristemente esta pobre mujer está dentro de un salón donde, me refiero a Lilian Tintori, donde no tiene acceso a ver a su esposo. Creo que por un Twitter que se recibimos todos, ¿no? Pues ella dice que la única forma que pudo verlo fue aparentemente un momento que lo sacaron en un receso y logró tocarlo con la mano, pero esto es algo inaudito, esto va a pasar a los anales de la historia en Venezuela.
¿Cómo no, Cari? Cari, vamos a escuchar, se ha pronunciado en el día de hoy pues una prestigiosísima organización que tiene su sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, muy al tanto del tema de la violación de los derechos religiosos en distintas naciones del mundo. Cuba es uno de los países donde se supervisa. Vamos a escuchar el reportaje de nuestra colega Carmen María desde Nueva York, lo que le dijo la vocera de la organización en el día de hoy.
Su vocera, Kerry Cancuende, sobre cómo ve Solidaridad Cristiana Mundial la libertad religiosa en Cuba.
Well, we're deeply concerned. So far, our own statistics show that
Estamos profundamente preocupados porque nuestras estadísticas reflejan que hemos documentado en el 2014 más de 90 casos de violaciones a los derechos religiosos. Esto no es una cifra completa, pero sí muestra que es una tendencia que si prosigue a este paso va a ser exceder el número de violaciones que señalamos en el 2013. Esto es en especial preocupante cada año porque vemos el aumento en la violación religiosa en la isla. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial expone que la mayoría de los casos son violaciones religiosas a católicos y también contra protestantes y contra miembros del movimiento apostólico, y que Solidaridad Cristiana Mundial seguirá abogando por el respeto a la libertad del culto en Cuba.
Bueno, ese es el reportaje, Cari. Esperamos en los próximos minutos, porque vamos a irnos adentro de Cuba con dos jóvenes figuras religiosas, activistas de derechos humanos. Esperamos en los próximos minutos tener desde la capital cubana la participación del pastor bautista de Tahuayabón, Mario Félix Llonar. Pero también, si ya tenemos en línea telefónica, nos dice nuestra querida productora Ofelia, a Manuel Robles, joven católico, activista de la Iglesia y también del Movimiento Cristiano Liberación. Manuel, un placer como siempre y bienvenido al espacio.
Muchas gracias.
Bueno, pues me imagino que escuchaste el reportaje de lo que ha comunicado la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial. Entre las violaciones que ella plantea, específicamente entre católicos y protestantes, básicamente bautistas, se dan la mayoría de los casos que ya denuncias formalmente documentadas tienen 90 casos en lo que va de año y apenas estamos entrando en junio, mitad de año, por lo cual la organización ha hecho esta alerta, Manuel, y considera que de mantenerse este patrón, pues va a superar las violaciones de libertad religiosa dentro de la isla reportadas el año pasado. Me gustaría, Manuel, que comenzaras tu reporte con nosotros. En el caso de la Iglesia Católica, de ser así como plantea Solidaridad Cristiana Mundial, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo se manifiestan dentro de los católicos esta violación a los derechos de los religiosos? Me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos.
Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decía esta señora de Solidaridad Cristiana Mundial. Verdaderamente, bueno, parece que la organización está en Londres, que es reconocida y además que está haciendo un buen trabajo, está bastante en lo cierto, o sea, muy en lo cierto. Y concretamente, desde mi visión, yo creo que esta violación a la libertad, al derecho a la libertad religiosa en el ambiente católico, se podría ver más bien en la negación del derecho a los padres, ¿no?, de darle una educación cristiana integral, ¿no? O sea, los padres católicos, los matrimonios católicos, no tienen derecho a elegir el tipo de educación, la escuela en la que quieren que sus hijos se formen, ¿no? Porque, bueno, no hay colegios religiosos. También se impone, ¿no?, una filosofía marxista ateísta en las escuelas, las universidades, en todos los medios, en todas las instituciones de enseñanza. También, bueno, en la enseñanza de la historia, en modo de presentarte la historia, lo hacen describiendo en términos muy negativos el papel de la Iglesia, específicamente de la Iglesia Católica. Bueno, también pienso cuando convocan a los niños, los jóvenes, los adolescentes que estudian para que vayan, por ejemplo, el domingo a sus escuelas a realizar actos políticos o supuestos trabajos voluntarios, ¿no? Y lo hacen en los horarios de misa, en los horarios que ellos saben que en los templos se celebra la Eucaristía. Tampoco, por ejemplo, tengo conocimiento de que en muchos lugares del mundo, por ejemplo, Francia, España, los capellanes, sacerdotes, laicos bien formados, pueden asistir a los colegios, las universidades, y ahí pueden dar charlas de temas religiosos, pueden dar catequesis, y los que, bueno, los estudiantes que estén interesados, libremente, pues asisten. Eso en Cuba, eso no lo permiten. Y eso también es una violación, porque bueno, hay colegios religiosos que quizás, bueno, sí, son un poco caros, y es por eso que los padres deciden mandarlos a colegios, vamos a decir, más laicos, ¿no?, porque quizás les salgan más baratos. Y la iglesia, capellanes, como decía, laicos bien formados, teniendo en cuenta esto que también es una realidad, de que hay colegios religiosos que son caros, pues dicen, bueno, a ellos no los podemos excluir, también a ellos queremos darle el mensaje. Bueno, también se sigue, yo conozco muchos amigos míos que están en el servicio militar, y ahí se prohíbe el uso de la Sagrada Escritura, el uso de la Biblia, no dejan asistir como mínimo el domingo a los que están en el servicio militar a la misa. Eso es otra violación de los derechos humanos, porque conozco países en los que aún los muchachos, cuando están en el servicio militar, ellos pueden asistir a misa entre semanas, y específicamente el domingo, que es día de presencia. Sin contar, bueno, las innumerables burlas de profesores, académicos, en fin, a los que practican la religión cristiana, ¿no? Eso también es otra violación a la integridad de la persona, y por supuesto también incurre en la violación de la libertad, del derecho a la libertad religiosa. Y bueno, también seguimos teniendo la grave violación de que, por ejemplo, para hacer una procesión, lo cual es un derecho, hay que pedir un montón de permisos que no siempre son concedidos, de modo que para practicar la fe públicamente, que es un derecho, hay que pedir permiso, o sea, no está el derecho. Y, a ver, también, bueno, en el caso de los medios de comunicación, así como de los espacios de formación, ¿no?, que tiene la iglesia, que no son reconocidos oficialmente por el gobierno, o si estudias, por ejemplo, inglés en una parroquia, que quizás el nivel es muy bueno, y aún así el gobierno por lo general no lo reconoce.
Tú sabes que has hecho un análisis medular, y te voy a decir por qué, porque indudablemente el régimen, tratando de crear un estado de opinión, pues ha permitido ciertas libertades, ¿no?, a la Iglesia Católica en general, misas, procesiones, todo el aparataje de cuando se conmemoraron los 400 años de la Virgen de la Caridad del Cobre. Pero intrínsecamente, esto que tú has mencionado es verdaderamente la punta del iceberg, como aunque permiten ir a las iglesias, permiten misas públicas, hay cierta flexibilización, ya no se persigue al que va a una iglesia como en tiempos atrás. Y lo medular es lo que tú acabas de expresar muy inteligentemente. Esas son las principales violaciones a los derechos de los católicos practicantes que comete el régimen de una manera muy sutil, que no se conoce mucho en el exterior y que indudablemente todo cabe dentro de ese concepto de marxismo, leninismo, ateísmo, con que esa sociedad ha vivido envuelta 55 años.
Manuel, no te vayas de la línea, mantente ahí, igual que Cari. Bueno, pues Cari y yo regresamos en breve, luego de esta pausa, y vamos a seguir, porque este tema tiene otras aristas, vamos a tocarla contigo, Manuel, al regreso, y esperamos, Dios mediante, pues lograr también establecer comunicación con el pastor bautista Mario Félix Llonar. No ha sido posible hasta ahora, regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, el humor como forma de resistencia. Escuche aquí al Bacán de la Vida, solo por Radio Martí en Contacto Cuba, a las 4 y a las 9 y media, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche, la acción se desarrolla en el Yankee Stadium con la visita de Oakland. Rock 'em, Oakland style.
Let's go, Oakland. Por los Atléticos ocupará el montículo Jesse Chávez, quien presenta récord de 4 victorias y 3 derrotas, con 2.78 carreras limpias por juego y 64 abanicados. New York.
York, New York. Los Yankees confiarán los bultos postales a Vidal Nuno, quien tiene un no muy buen récord de un triunfo y dos reveses con 5.48 carreras limpias por juego y 37 ponchetes.
Escuche todos los detalles en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña. New
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este martes 3 de junio, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, continuamos conversando desde la capital cubana con el joven católico y activista del Movimiento Cristiano Liberación, Manuel Robles. Ahora, Manuel, yo veo aquí en lo que tú has expresado y en ciertas políticas que está llevando a cabo un sector de la jerarquía de la Iglesia Católica Cubana, una contradicción. En cierto sentido, se habla también de que se ha establecido en los últimos tiempos una colaboración Iglesia-Estado que ha llevado pues a la devolución de algunas propiedades básicamente destruidas, pero bueno, al fin y al cabo le han devuelto conventos y otras instalaciones, propiedad de la Iglesia Católica, que fueron confiscadas por la Revolución. Está también ya el formalismo que se ha decretado el día de Navidad y la Nochebuena, día feriado, concesión después que fue el Papa a Cuba por primera vez. Ahora, yo veo que en algunas de estas concesiones, por supuesto, están también los editoriales de Espacio del Alcalde, algunas figuras prominentes de la Iglesia Católica Cubana dándole el espaldarazo, el apoyo a las reformas raulistas. Sin embargo, aparentemente esto no alcanza a lo que tú has planteado, que es, como decía Cari, el meollo de la cuestión. Todavía hay elementos neurálgicos, medulares del cristianismo, del catolicismo, que hay sus limitaciones en Cuba. ¿Por qué?
Sí, es complejo, ¿no? Es como una contradicción, porque por una parte los que también gozan de privilegios dentro de la Iglesia y que al final, precisamente porque tienen esos privilegios, tienen una voz que no representa para nada al pueblo de Dios, a la Asamblea. Y es, bueno, ya lo decía, para mí, en una palabra, es una contradicción que dice que hay detrás algo que se está manejando y que es sucio, ¿no? Que no es transparente, porque en lo concreto, en la praxis, nos damos cuenta de que en Cuba la libertad religiosa no es un derecho, sino que se sigue violando la libertad de culto, la libertad de religión. Y le están haciendo, o sea, caso omiso a algunas instituciones por tal de mantener ciertos privilegios que al final no garantizan la plenitud del derecho, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué es el gran, también la gran pregunta? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mantenerse en una posición cuando los privilegios que tienen aún también son pocos y no garantizan para nada, o sea, esta libertad que tú también, ¿no? Como jerarquía, pues tú también con tu privilegio estás hasta cierto punto estás sufriendo, ¿no? Entonces es una pregunta también para mí, que yo, bueno, humildemente te digo, yo no tengo las respuestas porque no participo, no me dejan participar, ¿no? En espacios en los que ese tipo de preguntas se me pueda esclarecer. Pero es la pregunta, indiscutiblemente, el interrogante que tenemos la mayoría de los laicos que nos preocupa la realidad y que amamos verdaderamente a la Iglesia. Solo podemos concluir de que no hay libertad religiosa y están pasando por alto por ciertos privilegios que se tienen esta problemática.
Bueno, yo te voy a decir en realidad, y aquí voy a ser un poquito el abogado del diablo, un régimen que de una manera muy feroz a principios de los años 60, en la primera década del 60 al 70, se comportó de una manera tan violenta, tan feroz, tan cruel con los religiosos, tanto los sacerdotes como las monjas, que mandaba a las turbas a que golpearan a las personas cuando iban a la iglesia, cerraban iglesias, vandalizaron iglesias. Todo eso lo sufrió esa iglesia católica, e indudablemente no están, en este momento han logrado un pequeño espacio. ¿Y qué sucede? Que van con una cautela muy grande. No creo que van a lograr todo lo que ellos tienen en mente, pero tampoco quieren perder el pequeño espacio que han logrado para poder realizar ciertas actividades sin que se regrese a ese estado de violencia que desde luego por tu juventud, tú no lo viviste, pero está en la historia. O sea, la iglesia no es tan poderosa por su forma de actuar, sino por los años que tiene y por los conocimientos que tiene de haber combatido regímenes comunistas en buena parte del mundo. Lo que sí es lamentable es que esa jerarquía se preste a avalar determinadas reformas cuando en realidad no son más que aparatos cosméticos que han creado en la isla, y con eso pues están ayudando a divulgar una mentira que solamente perjudica al pueblo cubano, que quiere vivir en verdadera libertad, quiere tener libertad política, económica y social. Eso sí es inaceptable.
Manuel, nos queda un minuto, te doy el cierre a ti para algo que quieras reflexionar de lo que acaba de decir Cari.
Sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos Roque. Es cierto que la iglesia ha ganado espacios que no tenía, y en ese sentido pues yo no rechazo para nada las transformaciones. O sea, no puedo decir que no hayan ocurrido otras transformaciones y que estemos en otro momento. Pero también, bueno, reitero un poco también y retomo lo que Carlos decía, no podemos pasar, y siempre lo digo y lo diré, no podemos pasar por encima de los derechos, y es lo que esta jerarquía está haciendo, ¿no? Ellos tienen unos privilegios que no quieren perder, pero no son los privilegios que tienen todos. Y es ahí también a donde tenemos que ir. Y bueno, no podemos, también Jesucristo, hay cosas para ganarlas en la vida que también hay que perder. Jesucristo también tuvo una iglesia pequeña, y Jesucristo en aquella Jerusalén que era un hueco, pero se enfrentó y fue contracorriente. Y contracorriente, con pocas personas, salió la salvación del mundo. Desde un pueblo que era un hueco, salió la salvación del mundo. Entonces yo creo que eso para nosotros debe ser, para nosotros los laicos, los religiosos, la jerarquía en Cuba.
Se nos acabó el tiempo, Manuel. Gracias, Manuel. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a ti, extensivo a Mario Félix Llonar, que desafortunadamente no pudimos establecer la comunicación. Gracias, Cari. Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, de regreso aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa, de regreso ya en el estudio, nuestro colega habitual de todos los días, Omar López Montenegro, y nuevos invitados esta tarde de Cuba al Día. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, martes 3 de junio, un placer para toda nuestra audiencia, como todos los días a esta hora, ya entrando al estudio y micrófono al aire, nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pensé que ibas a decir micrófono abierto, pero está
no,
abierto.
No,
está
no,
abierto
no,
también.
No. Bueno, lo que sí no está claro, parece ser que Evo Morales tiene razón. Tú tanto que criticas a Evo, pero parece ser que lo que él dice de esa persona que gobernó y ya no gobierna, y que no sabes
en qué estado se encuentra,
parece que la cosa es aún peor. Bueno, no, resulta ser que en el día de hoy, en primera plana, Granma publica una nota casi de protesta de esa persona. Dice, mensaje del compañero Fidel sobre Eugenio Jorge. Y es una queja que se enteró días después por Granma que Eugenio Jorge había muerto. Nadie se lo dijo y por eso no pudo mandar una corona.
Entonces, evidentemente parece que ese señor ya no puede ni leer Granma, ¿no? Vaya.
No, y el nivel de influencia ha mermado.
Bueno, y sinceramente la realidad es que Eugenio Jorge lleva un tiempo enfermo ya. Así que esto también tenía que haberlo conocido de hace tiempo. Tal vez el estado de enfermedad de esta persona es mucho más grave que el de Eugenio Jorge, ¿no?
Es posible.
Lamentablemente. Ahora, yo creo que se encuentra más o menos al mismo nivel en que se encontraba Jorge antes de fallecer y a lo mejor un poco peor esta persona.
Bueno, lo interesante es que parece ser que alguien se percató. Tú sabes como que las honras fúnebres, los funerales, los entierros, dada la crisis económica, eso se hace a una velocidad
asombrosa
en Cuba. Es cuestión de horas. En cuestión de horas el asunto queda resuelto completamente. Y parece ser que algún dirigente o alguien notó que faltaban coronas de las máximas figuras de la revolución y esto llegó a esta persona y entonces por esto viene este que no me enteré. Pero
vaya, bueno. Caramba, qué pena. No, lo que pasa también, y aquí le voy a dar el beneficio de la duda, esta persona está muy preocupada con este problema de la Tercera Guerra Mundial que no se acaba de producir.
No, y la moringa.
Y la moringa. Todas estas cosas que ha pronosticado que no pasan, no tiene tiempo para unas pequeñeces como el caso del difunto Eugenio Jorge.
Como nos vamos a una breve pausa, Omar, de regreso ya nuestro invitado, desde Cabañas, Mariel, el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
La batalla entre titanes por el título de la NBA, los Miami Heat y las Espuelas de San Antonio, jugada por jugada, en las voces de Víctor Suave y Juan Pendaz.
Ahí estaba entrando Green con su mano izquierda, anota de forma espectacular.
LeBron James encuentra solito a Bosch de tres desde el callejón izquierdo. Ahí estaba, castigando y quemando el aro, como el calor de Miami.
No se pierda este jueves a las 9 de la noche y desde el AT&T Center en San Antonio, el emocionante partido entre las Espuelas y el Miami Heat.
Sigue viviendo jugada por jugada con Víctor Suave y Juan Pendaz, la final de la NBA por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, martes 3 de junio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla ahora, Tomás Cardoso, ya en comunicación con Cabañas, en el municipio de Mariel, la nueva provincia de Artemisa, con el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés, y bienvenido.
Buenas tardes, muchas cosas buenas para todos los que escuchan y los que hacen este programa que tanto gusta por acá.
Bueno, pues de parte tanto de Montenegro como mía, las gracias. Oye, primero que nada, este reporte exclusivo tuyo de ayer, publicado en Cubané, sobre el intento de aparentemente una salida ilegal por Cabañas, que fue fallido. ¿Qué se sabe, Moisés Leonardo, por la importancia, la connotación que esto tiene? Tú sabes que hubo un incidente similar en Puerto Padre, Las Tunas, y están siendo juzgados. Aparentemente la fiscalía le está pidiendo severas condenas. Ahora, ¿qué ha pasado con los tripulantes de esta embarcación? ¿Aún están prófugos? ¿Qué nos puedes adelantar?
Mira, yo he hecho algunas indagaciones acá en el poblado. Los pueblos pequeños como Cabañas, todo se sabe enseguida. No hemos conocido de alguna detención, por lo menos de personas, de vecinos de lo que es Cabañas y zonas circundantes, no hemos logrado conocer. No digo que no las pueda haber habido, pero no se ha comentado. Y generalmente aquí cualquier cosa que pasa, todo el mundo se entera con cualquiera. Y más ese de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando hay operativos atrás de la gente de la carne rey, enseguida todos nos enteramos quién cayó y esto. Pero no ha habido hasta el momento información así que confirmada de que haya habido detenciones. Por lo menos el día del hecho, que fue el sábado a las 2 de la mañana, cuando amenazan con un cuchillo, amordazan y amarran al custodio, lo ponen en el fondo de la lancha, tratan de arrancar la lancha. Una cosa, un dato curioso, la lancha llevaron un crán para arrancar el motor sin necesidad de accionar el motor de arranque. Un crán a la medida, exacto, funcionó perfectamente. Lo que tenía una pieza quitada del motor y no lograron arrancarla. Pero la previsión esa está indicando de que hubo un estudio sobre el terreno, había conocimiento de causas de cómo serían las cosas a la hora del aspecto mecánico de la embarcación. La embarcación sale a la deriva, encalla, se bajan con el custodio y vuelve a llamar la atención este incidente. Hay un centro aquí conocido como el Varadero de Cabañas, Orlando Novas es el nombre que le pusieron, y atraviesan las dos personas que habían intimidado al rehén, al custodio, lo toman como rehén a punta de cuchillo y caminan todo el varadero, después de haber encallado la nave, atraviesan y salen por la posta principal y ninguna de las postas, incluida la de la puerta principal, sospechó nada. Al ya avanzar por el terraplén, ese camino que va hacia el poblado, hacia el centro del poblado, los individuos dejan abandonado al custodio, se mandan a correr, el custodio reacciona, asustado como confiesa que estaba, avisa a la posta 1, llaman a la estación de policía de acá de Cabañas, y resulta que en la policía había un solo individuo de guardia que les dice que no podía abandonar la unidad, pero que además el único vehículo que tenían estaba roto. Es decir, que no hubo presencia policial durante el resto de esa mañana o de la madrugada, hasta que sobre las 10 de la mañana es que empiezan a reportar de que había presencia de efectivos del Ministerio del Interior, perros, peritos, tomando no sé qué huellas, haciendo su trabajo, pero que no ocurrieron a partir de ese entonces detenciones, al menos durante el fin de semana, y hasta hoy yo no hemos conocido aquí de ninguna de gente de la zona.
Entonces,
es muy raro que, sí.
No, Moisés, lo que te iba a preguntar, de acuerdo al panorama que tú estás escribiendo, parece que hay que están desentendidos totalmente de este problema de la salida. Sin embargo, como tú dices, cuando están persiguiendo gente que vende carne de res y eso, enseguida aparece la policía y la gente se entera. ¿Qué pasa? ¿Están cambiando las prioridades del régimen?
Mira, yo aseguro así, absolutamente, de forma absoluta, porque todos los indicios, todos los caminos están conduciendo al mismo lugar, no a Roma precisamente. El régimen dinástico totalitario este está inmerso en establecer un capitalismo salvaje, aunque lo tengan bajo el ropaje de un socialismo próspero y sustentable. Es decir, tratar de lograr las cosas que nunca han logrado en 56 años gobernando, ¿no? Ni prosperidad ni sustentabilidad. Pero bueno, dicen ellos que ahora este social, pero que eso es socialismo próspero y sustentable, es el ropaje. Oye, mira, ellos ya el único interés que tienen es en el de hacer dinero y ahorrar todo lo que pueda ser ahorrado. Los campesinos a sembrar bajo las condiciones que ellos imponen para que le disminuyan sus gastos en comprar alimentos para mantener la pobreza en el nivel que debe mantenerse en este tipo de régimen totalitario. Pero por otro lado, estamos viendo que los americanos están prestando un gran servicio con la intención de proteger sus intereses norteamericanos. No los criticamos, ellos no tienen por qué estar recibiendo a todo el que le dé la gana de salir huyendo de aquí, porque ese éxodo incontrolable ningún país lo permite, y muchísimo menos estos señores aquí. Bueno, entonces los norteamericanos están haciendo su trabajo y haciéndolo como generalmente lo hacen, bien. La barrera está infranqueable, ya la gente que se tira generalmente, y el caso de Puerto Padre lo demuestra, sean quienes sean, razones por las que sean tirados no les importa, o los devuelven por Cabaño, se lo entregan a Bahamas y ya le han cogido el gusto. Entonces las tropas guarda frontera dejaron de tener, como dicen ellos, el objeto social.
Bueno, no, pero espérate un momentico, no el objeto social, sí, se dedican ahora a confiscar langosta y rabirrubia, A eso es lo que se dedican. Sí, sí, a eso al menos sí. Es a lo que se dedican en Varadero. Y Omar y yo estamos preocupados porque tú también vives en una zona costera. ¿También ahí los guardafronteras confiscan marisco ahí en Cabaña?
Bueno, mira, de entrada, cuando sucede el incidente este del sábado, empiezan a llegar personas a dar información, que está muy bonito eso, están empezando las personas espontáneamente a venir a brindarnos información. Ya ahorita creo que no voy a tener que moverme de aquí, gracias a Dios. Y la gente está perdiendo el temor a que esta casa está bajo vigilancia las 24 horas, no les está importando, vienen. Y a veces cuando uno sale, pues me abordan, ya yo no tengo que buscar información, la información viene a nosotros. Eso es algo importante, teniendo en cuenta aquello que Montenegro siempre está insistiendo de que el número para nosotros es decisivo. Bueno, no se incorporan totalmente de frente, pero ya están brindando información y nos dicen que en la boca de la Bahía de Cabañas, un paso muy estrecho que hay, había siempre, las veces que yo fui a pescar hace 1000 años, desde el tercer opositor, los opositores no podemos pescar ya. Bueno, pues ahí en esa boca había un puesto de guardafronteras que usted tenía que parar, le revisaban la embarcación, los carnets de identidad, que se, ya aquello no existe, me dicen. Es decir, que si estas personas hubieran logrado arrancar la lancha, al salir no hubieran tenido ninguna dificultad a las mallas de Estados Unidos y Norteamérica. Y el gobierno cubano ahorrando. Claro, no pueden desmovilizar el cuerpo de guardafrontera, hay que cuidar que no entren drogas, todas estas cosas, aunque la droga quienes las paran no es precisamente guardafrontera. Hay unas cosas que le llaman, no sé, son como chivatos marinos, ¿no? Bueno, hacen una cosa buena con evitar que la droga entre el país, pero bueno, son informantes marinos que están en la costa, tienen su barquito, pescan, y cuando ven algo de esto tienen que inmediatamente notificarlo a Guarda Fronteras, y Juan lo recogen, y entonces queda como que Guarda Fronteras detectó pacas flotando. No, son pescadores, son gente como las que, bueno, por ejemplo, en el reparto de Nequén Viejo, al lado del mar, eso es costero ahí, el mar y el mar abierto. Ahí Alberto Blanco Abreu, un promotor de la corriente martiana, nos ha explicado cómo los chivatos de la zona son buscadores de pacas y esas cosas. No para precisamente robarse la paga, sino para anotarse el tanto de que informaron. Es decir, que el trabajo lo hace la gente, no precisamente los pocos guardafronteras con que cuenta, por lo menos en esta zona. Y ahora ya he oído el comentario que los van a poner a cuidar el medio ambiente, bajo el título ese de cuidar el medio ambiente. Pero ahí caen en ese jamo, y preferentemente caen en ese jamo los de a pie, como siempre ocurre con las medidas que se toman. Las medidas que el gobierno cubano toma para enderezar la economía, para, siempre van a afectar a la gente de a pie. Entonces, en ese mismo reparto de Nequén Viejo que te estoy diciendo, hay infinidad de personas que se dedican, a la pesca, en embarcaciones inventadas, ¿no? Con poliespuma y esas cosas. Bueno, han cogido a esas personas y les han advertido que no pueden seguirlo haciendo, so pena de multas. ¿Me escuchan?
Perfectamente.
Ah, sí, porque hubo una interferencia y pensé que eran los amigos. Bueno, pues ahí en ese Nequén Viejo le han hecho reuniones, y la gente, incluso cuando se dio la reunión el año pasado, invitaron a Alberto Blanco, al de los derechos humanos, como nos dicen, a que estuviera presente. Y él constató que les dijeron a los pescadores que no podían seguirlo haciendo, pero los pescadores se pusieron verdes y dijeron que muchos de ellos, algunos de ellos, habían sido expulsados de sus centros de trabajo por eso de la racionalización, que otros no encontraban empleo, a pesar de que lo buscaban. Y entonces, bueno, se hicieron de la vista gorda hasta estos momentos en que ya de arriba viene la indicación de que Guardia Frontera debe, como las mariposas, sufrir una transformación y convertirse en veladores del medio ambiente, entre comillas. Ahí los de a pie vamos a pagar los platos rotos, porque, y te cuento, aquí en la playa La Herradura, al norte de la provincia de Artemisa, cercana de Cabañas, en la costa de Cabañas, al lado de nuestra bahía, bueno, en esa playa hay un campismo, pero además me estoy refiriendo a la zona de trailers, que les dice, zona de trailers que estaba en Varadero, el turismo fue de interés social que salieran, los situaron en la costa norte aquí de La Habana, en un centro de recreación que es, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, de ahí los sacaron hace años y los pusieron por fin aquí en La Herradura. Ahí hay casas, porque imagínate, tener un tráiler en Cuba, donde resolver el problema del desayuno, almuerzo y la comida es un gran problema, tener tráiler es para personas escogidas, dígase personas de altos niveles de dirección de gobierno, de los ministerios, y algunos cuentapropistas que hacen dinero. Bueno, ahí están ellos. Resulta que a unos metros, a unos cientos de metros, y tenemos las vistas, usted se adentra en los manglares y ve decenas, decenas y decenas de carapachos de tortugas de caguama, específicamente. Ahí están, y tengo las vistas y van a ser publicadas en algún momento. Bueno, pues resulta que este lugar, hay incluso una parte que no la tenemos en video mostrado, pero quien lo tomó nos asegura que hay una parte donde hay una loma así de carapachos de metro, metro y medio de altura y buen radio, una cantidad tremenda de carapachos. Bueno, ¿y cómo es posible que esto, que tengo conocimiento que desde los años 90 está ocurriendo? Hay todo un sistema de captura, de preparación y distribución, preferentemente hacia la ciudad de La Habana, ¿eh? Hacia la ciudad de La Habana, que cuando la gente carga aquí yogur, las mujeres con necesidad muchas veces, los cogen y les quitan el yogur en los puntos de control, ¿eh? ¿Contra qué clase de control? Pero nunca ha habido que yo conozca un caso de captura de esto. Sonó aquí en Cabañas un muchacho que en un automóvil cargó, creo que eran 80 libras de caguama y lo cogieron. Parece que fue avisada como para decir, no, se está trabajando. Pero es un individuo que no vive ni siquiera en los trailers. Es un individuo que se metió, alguien lo captó para que cargara y contra lo delataron y lo cogieron.
Ahora, Omar, la caguama que está en peligro de extinción.
Es un animal en peligro de extinción, así que esa red de sacrificio y venta de carne de caguama, sinceramente sería ilegal en cualquier lugar del mundo. Ahora, otro punto que me gustaría preguntarte, Moisés, Leonardo, ¿por qué dejan los carapachos? Porque eso también pudiera ser una fuente de ingreso, ¿no?
Ah, porque el carapacho no puede ser reducido a un tamaño razonable para transportarlo en una moto o un vehículo pequeño. Ya transportar los carapachos ya implicaría, bueno, todo ese proceso de elaboración del artículo. Si cogen el artículo elaborado, entonces vienen averiguando, la carne se la dan a alguien que es un receptor, de acuerdo a la ley cubana, que tiene que también mantener todo silencio bajo silencio. Además, porque se la comen, no hay quien la conozca cuando la suelten.
Ven acá, Moisés, y ahí en Cabañas, que es donde se da toda esta operación, ¿hay acceso en la bolsa negra a conseguir este tipo de carne de caguama?
No. Cabañas es una cosa maravillosa. Aquí tenemos una cooperativa pesquera de años, pero que esta cooperativa pesquera, con sus embarcaciones, que ya son pocas, pero las tiene, sus pescadores, sus trabajadores, se dedican solo a la captura de peces y ostiones y esas cosas para el Ministerio del Interior. Los vecinos de Cabañas nunca comemos pescado fresco. Esto es pollo por pescado, como dice Pánfilo, continuo. Aquí los apagones y el pollo por pescado son permanentes. De ese bache no se sale en Cabañas. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Precisamente, ya yo me entero ayer por fuentes fidedignas que esa misma cooperativa incluye entre sus capturas la del ostión. ¿Pero cómo lo están haciendo? Destruyendo el medio ambiente de la bahía de Cabañas porque cogen las raíces de los mangles donde se pegan, donde se adhieren los ostiones, las cortan y las ponen en unos tendales que tienen para que se sigan reproduciendo. Pero ¿qué ocurre? Que el mangle aquel al que le quitaron las raíces, cualquier viento los tumba. Pero entonces los que colgaron las raíces no están ya vivas, se mueren en algún momento, y entonces el ciclo reproductivo del ostión se está viendo afectado. No se está teniendo en cuenta la protección del medio ambiente en la gestión de esta empresa del Ministerio del Interior, de los que deben dar ejemplo, de aquel ministerio del cual es también parte esto de los guardafronteras, claro, que ahora deben velar por el medio ambiente. Vamos a ver esa contradicción.
Sí, cómo sí, vamos a dejarlo ahí, Moisés Leonardo. Vamos a terminar la primera fase y te prometemos, vamos a volver a ti para abundar sobre este delicado e interesante tema. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, periodista independiente desde Cabañas, en el Mariel. Y ya como todas las tardes, dándole la bienvenida a nuestra querida Lisandra Díaz, aquí en Cuba al Día. Buenas tardes, joven.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, estoy encantada de estar de regreso. ¿Y ustedes?
Y a Ever, y saludando a Ever
sí,
también.
Sí, por eso te decía, parece que Lisandra hoy es más querida que otros días, porque hay otras personas rondando por el estudio.
Yo de verdad que sí puedo decir con tremenda satisfacción que soy muy querida, muy querida. Además que quiero mucho también.
Por eso es que te quieren tanto.
Como siempre traigo, amigos, la recomendación para que entre a nuestra página martinoticias.com. Y la noticia, o mejor dicho, el reportaje que más ha gustado hoy es este que reseña el nuevo libro de la fotógrafa estadounidense Mariette Patty Allen. Se llama Transcuba y, así como sugiere su título, es una mirada a la comunidad transgénero en Cuba. Ella visitó la isla en dos ocasiones, 2013 y también en el 2012, y entonces conoció a tres muchachas, a tres mujeres transgénero, que le mostraron cómo era su vida, su día cotidiano, su relación con amigos, con sus padres, con sus familiares. Recorrieron la isla juntas y le presentaron a otras amistades, a otros miembros de la comunidad transexual. Y ella tomó fotografías de toda esta cotidianidad, de toda la vida de ellas, y por eso está presentando entonces su libro con 80 fotografías de este recorrido, que se llama Transcuba. Me gusta mucho porque el libro está acompañado de un ensayo. Hay una frase en particular que quiero compartir con ustedes y es lo que da título a este reportaje. Ella compara a los transgéneros cubanos con Cuba, con la transición que vive Cuba ahora mismo. Dice que los transgéneros cubanos son una metáfora de Cuba, que son personas viviendo entre dos sexos, en plena transición, así como Cuba está ahora mismo en una transición política.
Bueno, a mí me parece que es demasiado exagerado decir eso, sinceramente, porque la realidad es que Cuba no se encuentra bajo una transición política. Y esto pasa mucho también, y le iba a decir al comienzo hablando con este tema de los libros de fotografías. Es decir, la persona, Cuba tal vez se ha convertido en los últimos años en el país más fotografiado del mundo. Todo el mundo hace libros de fotografía de Cuba. Te lo encuentras en Polonia, en Bulgaria, en cualquier lugar del mundo que tú vas. Hay gente que ha hecho esto. Es una mirada como un poco, yo diría, antropológica. Es como dijo una vez alguien que presentar este tema y decir, ¡ay, qué lindos son estos nativos cubanos! No hay una mirada profunda, es una mirada superficial. Y a veces se hacen estas asociaciones políticas que no corresponden a la realidad. Me parece que el drama de las personas transgénero en Cuba va mucho más allá de una comparación con una transición política que no existe en el país, digo yo.
Y yo tengo que coincidir contigo en que, bueno, uno que ha vivido la isla, que ha vivido la realidad, a veces uno está un poco ajeno a las particularidades de la comunidad transgénero, aún siendo cubano y viviendo dentro de la isla. Pero también puede palpar otros asuntos que a un extranjero pues no los descubre con facilidad, no los puede mencionar con facilidad. Pero sí hay temas que ella sí descubrió, que aborda y que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, ella asegura que muchas de estas personas viven en condiciones de pobreza y se atreve también a ir a las causas de esa pobreza. Dice que el bajo nivel de escolaridad se debe a los maltratos que sufren en las escuelas por sus compañeros de clase y la falta de apoyo de los maestros y la falta de apoyo de las leyes del país, leyes que de verdad ayuden a que estas personas terminen el preuniversitario, la universidad y tengan acceso entonces a mejores posiciones escolares y mayor conocimiento, mayor nivel de escolaridad con todo lo que implica tener un mayor saber. Ella dice también, ella menciona también las relaciones de estas personas con su familia, con la sociedad, cómo ella no vio tanta hostilidad, tanta rivalidad como en otros lugares del mundo que ella ha visitado, pero sí ve mucha burla. Ella dice que el maltrato está en la burla, en que se les ve como diferentes, como, no se les ve con seriedad, no se les respeta, digamos, y allí está el maltrato, no tanto, digamos, en la golpiza o en la ofensa real, así, quiero decir, agresiva, burla. Efectivamente. Pero la burla es otro modo también de ofender. Bueno, yo pienso que hay algunos aspectos muy interesantes en las fotografías y también en la impresión que se llevó esta fotógrafa Mariette Patty Allen, y en nuestra página pueden encontrar un material más amplio sobre ella.
Gracias como siempre, Lisandra. No quiero irme antes sin comentar brevemente esto contigo. La prestigiosísima revista The Nation está en Cuba desde el próximo sábado dentro del programa educativo de People to People. Entre las gentes que van a ir a entrevistar para aprender de la realidad cubana, María La Castro y Ricardo Alarcón. ¡Qué maravilla!
Más fotografías.
Gracias a ti, Omar, extensivo. Para Lisandra, nuevamente las gracias y la espera mañana, como todos los días aquí. Las gracias extensivas a nuestro técnico Juanito Pendaje y nuestra querida productora Ofelita Oviedo. Un placer estuvo con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, de regreso mañana, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.